estaba leyendo, tenés un recorrido un tanto particular, ¿no?
Se ha hecho anecdótico ya. Sí, es lo que por ahí primero llama la atención, ¿no?
Sí. Bueno, le contamos a la audiencia que vos fuiste sacerdote católico. Después te casaste y ahora incursionás en la arena política. Si es que la religión no es una arena política, ¿no?
Bueno, exactamente, es lo que intento transmitir muchas veces que me hacen así notas como esta, cuando me hablan de que estás llegando al mundo de la política, en realidad no es tan así. En todo caso, estoy llegando a una instancia de competición partidaria, pero política en sí uno hace aun cuando crea que no hace política, o cuando niega que hace política, o aunque diga que no le interesa la política, todas son posturas políticas. Y siempre sé contar que aún siendo sacerdote me sabían decir a veces, pero padre, usted se está metiendo en política. Y la realidad es que sí, no puede ser de otra manera, ya entonces, así que con más razón ahora.
Te pregunto lo siguiente, a veces la cuestión, el oficio de ser sacerdote está muy marcado por el asistencialismo. ¿Cuándo viste vos, porque supongo que no adherís enteramente al asistencialismo, sino a una cuestión de transformación, que también lo dicen los evangelios en todo caso? ¿Cuándo se produce ese quiebre del asistencialismo a tratar de hacer otro tipo de construcción, que no sea tan vertical, sino pensar más en la horizontalidad?
Sí, en realidad es tal cual lo decís. Es una confusión lamentable que muchas veces la gente cree que la desigualdad, el desequilibrio horripilante que hay, la inequidad que campea en nuestra sociedad, se puede combatir con simplemente dar lo que a uno le sobra o lo que a uno no le hace tanta falta, o aún con toda buena fe lo que hace la gente a través de instituciones caritativas, ¿no es cierto? Como vos decís, la dádiva, la generosidad no alcanzan. Yo creo que hay que dar el salto hacia lo que es la promoción de políticas públicas que tiendan a la igualación, que tiendan a la justicia, que tiendan, bueno, en fin, a lo que todos sabemos que hace falta en nuestra sociedad. Pero en mucha gente, incluso de buena fe, está metido lamentablemente este tema de la caridad, como vos bien dijiste, ¿no? Del asistencialismo.
Rafael, buen día. Pablo de este lado, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Muy Rafael, bien. Justo con lo que tiene que ver con políticas públicas, el plan más grande que se había anunciado acá en la provincia de Río Negro fue el plan Castelo, que supuestamente iba un poco de la mano de eso que vos nos contabas. ¿Qué pasó con el plan Castelo, desde donde lo pudiste ver vos, y cuáles son las preocupaciones por ahí que te puede generar de acá a futuro en caso de que pueda llegar a ocupar el caso de la gobernación?
Mira, en realidad el plan Castelo, yo supongo que habrá experiencias similares en otras provincias, desconozco, pero la principal preocupación que me genera es la deuda que le otorga a esta provincia. Nosotros ya sabemos que todo lo que es deuda significa condicionamiento, pasa a nivel nacional, pasa también en relación a las provincias. De manera que independientemente de las obras, que es otro de los temas que habrá que evaluar, para los cuales el Plan Castelo fue activado, está el tema de la deuda. Si un país que no produce dólares como el nuestro tiene serias dificultades para dar el paso hacia el desendeudamiento, cuanto más una provincia, por más potencial que tenga, se va a ver en serias dificultades como para afrontar estas deudas, ¿no? Para mí es el talón de Aquiles que cualquier espacio político va a tener que sobrellevar. La deuda que ha generado a la provincia necesariamente se va a traducir en condicionamiento a futuro, un condicionamiento que va a suponer dificultades no solamente para el gobierno que asuma este año, sino me parece aún más allá en el tiempo, ¿no?
Y en todo este tiempo que estuviste recorriendo la provincia, ¿pudiste ver la situación de las obras que se habían anunciado en su momento?
En realidad nos dedicamos bastante más a juntarnos en los barrios, a tener charlas cara a cara con la gente. Y yo sé que hay equipos técnicos que han estado evaluando, pero yo no me... Justo esta semana tengo un encuentro en alguna de las sedes del partido, supongo que acá en el Alto Valle, y uno de los temas que tenemos agendados es ver este tipo de evaluaciones. En general, yo me animo a decir que, o sea, yo recuerdo, de alguna manera, el Plan Castelo fue presentado como un plan revolucionario, que en poco tiempo cambiaría casi hasta, yo te diría, mágicamente, la proyección de lo que era la provincia. Francamente, no es lo que se ve, no es lo que... Ha habido algún avance, seguramente una cuestión.
Bueno, tenemos alguna dificultad.
Los avances en comunicación seguro que no.
Sí, sí.
Claro.
Se volvió
ustedes
a cortar.
Lo saben mejor que nadie, ¿no? Conectividad, etcétera.
Sí. Bueno, vos decías, y Pablo te preguntaba sobre estas recorridas que estás haciendo. ¿Y qué es lo que vas recogiendo? Porque lo que tenemos es una campaña corta, ¿no? Para dar a conocer las propuestas. Y vos decías al comienzo, cuando hablabas de asistencialismo, a la población por lo general se le pide mucho sacrificio. Mezclo estas dos cosas, el sacrificio por ahí que le piden algunos, de poner el hombro para que la cosa funcione, y cuál es la preocupación de la gente, qué fuiste recogiendo, qué es aquello que le preocupa a la gente, a lo que no le encuentra salida, y qué esperan del Estado rionegrino en todo caso, o de quien asuma la gobernación.
Claro, sí, en principio yo te diría, el tiempo de la campaña es escasísimo, nuestros recursos también, particularmente, somos un partido nuevo y con el tamaño de la provincia, imagínate que se nos hace cuesta arriba. Estamos haciendo lo más que podemos en el sentido de recorrer, justamente, y de tener presencia en los medios de manera que la gente pueda ejercer el derecho de conocer a sus candidatos, a sus candidatas, y escucharlas convenientemente. Por lo demás, lo que uno recoge es unánime o muy similar en distintos lugares, la dificultad económica, el tema de aún teniendo trabajo no poder llegar a fin de mes, no poder afrontar los gastos, no solamente, a ver, si vos me decís, hace 5 años que no me voy de vacaciones, es entendible, yo creo que es un derecho el descanso, sobre todo para quien se esfuerza diariamente, pero ya cuando la gente te dice, mirá, no llego para la comida, tengo dificultades, tengo muchos hijos, me cuesta el tema de la garrafa, me cuesta enviar a mis hijos a la universidad, habían empezado 3, 2 tuvieron que dejar, cosas que uno va recogiendo, ni que hablar el tema del acceso a la vivienda o el mínimo mantenimiento, cubiertas, arreglos en techos, en cañerías que se van postergando, que van deteriorando, y es lo que la gente te transmite, y es... yo, que soy optimista por naturaleza, que tengo la esperanza como una de las virtudes que más en más alta estima tengo, aún así tengo que decirte que hay una decepción en la...
Ahí se cortó.
Aparentemente mucha gente vota personas.
Sí, 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 sí.
¿No? Por eso le preguntábamos de esta particularidad que tiene este ex sacerdote, porque puede ser un plus o no, eso depende de cada votante. Rafael, ¿estás ahí?
Sí, sí, perfecto, se cortó, no sé qué habrá pasado.
La naturaleza, o la helada que tenemos acá. Hablabas de las preocupaciones de la gente y lo que vas recogiendo a medida que vas recorriendo distintos lugares de la provincia. ¿Qué relación tiene tu fuerza política, la fuerza política que vos integrás con el peronismo?
Mira, en realidad te diría dos cosas. Por un lado, hay muchos compañeros y muchas compañeras provenientes, o sea, que han tenido militancia en el peronismo, que provienen de esa corriente. Por otro lado, nosotros a nivel nacional adherimos al frente, estamos en el frente de todos, inclusive a nivel de presentarnos o de proponer participar en un eventual paso, hemos ya postulado a un precandidato que es el compañero Claudio Lozano. De manera que, insisto, nuestra pertenencia al frente de todos debe quedar bien clara, es algo que permanentemente se discute y se evalúa, pero que en este momento está fuera de todo cuestionamiento.
Sí, y ¿le encontrás explicación? Ustedes al menos explican tanta dispersión dentro del peronismo en la provincia. Digo en la provincia para no ir a otra frontera, ¿no?
Mirá, no solamente en el peronismo, yo te diría una de las cosas, o tal vez lo que más nos preocupa es la dispersión del campo popular. Creo que es una cuenta pendiente, creo que es algo que las dirigencias de los distintos espacios políticos deberíamos o deberemos tener, pasada la elección, que sentarnos a charlar, sentarnos a evaluar, buscar confluencias auténticas, no urgidas por tiempos electorales, porque la derecha no descansa, está a la vista, está aprobado, es sabido, estamos a las puertas de una elección nacional trascendente y creo que cada vez tenemos menos tiempo para la búsqueda, insisto, de esta necesaria unidad, que no es uniformidad, pero al menos reencontrar lazos, reencontrar puentes, insisto, no solamente en el peronismo, sino en todo lo que es el campo popular.
Y esta dispersión que hacías mención, teniendo en cuenta que además en Río Negro no hay paso, ¿cómo puede llegar a afectarlos ustedes y cómo puede llegar también a tener un beneficio para el partido que hoy está a cargo de la gobernación?
Bueno, está todo dicho en tu pregunta en realidad, porque a Río Revuelto, ganancia de pescadores, divide y reinarás. En general, digamos, la división del campo popular alienta en la provincia el hegemonismo del oficialismo provincial y a nivel, yo te diría, nacional y hasta regional latinoamericano, alimenta lo que yo te venía mencionando, que es el crecimiento, el posicionamiento de las fuerzas más conservadoras, ¿no?
Me quedé con esto que decías del tema de las problemáticas de vivienda, que es una de las más grandes que tenemos acá también en la comarca en los últimos años. ¿Hay alguna solución a corto plazo?
Mirá, en principio yo te diría, más allá, o mejor, más acá de definiciones técnicas que no me siento capacitado para dar, pero creo que previamente, o como postulado principal en el tema de la vivienda, hay que rediscutir, rediseñar el tema de la tierra, de la tenencia, la posesión de la tierra. Es esquizofrénico que cualquier dirigente, funcionario, funcionaria, a quien vos le digas o le reclames o le propongas, mirá, un plan de vivienda, mirá, no tengo casa, te lo cuenta la gente, lo que primero se responde es no hay tierras. Y vos girás tu cabeza para el lado que veas y lo que sobra en Patagonia es tierra. Hay algo que no está andando. No puedo, alegremente aceptemos que no hay tierra en la Patagonia. El tema es preguntarse de quién es, quién la tiene, bajo qué condiciones está esa tierra. Y entonces empezar a discutir, a ver, tierra ociosa, tierra con dueños que viven en Europa. ¿Y no será hora de empezar a pensar en un criterio distinto de distribución de la tierra?
Sí, bueno, es uno de los grandes temas, ¿no? En la Patagonia y en todo el país, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios?
Exacto, sí, sí. Yo te hablo de acá, de la Patagonia o de la zona que nos atañe particularmente, porque, bueno, es lo que uno más conoce. De hecho, es un debate de nivel nacional, es lógico. Pero acá estamos cualquier población, no solamente del Alto Valle, de cualquier lugar de la provincia, está rodeada de tierras y lo que primero te cuando vas a pedir, no tenemos tierra, ningún municipio tiene tierra. Bueno, ¿quién tiene entonces la tierra? Uh-huh. Y bueno, atrás de eso, el planteo de la correspondiente afectación a planes de vivienda.
En esta zona en particular, ¿no?, de la Patagonia, hay un conflicto no resuelto que tiene que ver con las comunidades originarias, hablando de territorio. ¿Qué postura tienen ustedes con respecto a ese tema?
No, mirá, nuestra postura es clara. Nosotros creemos que hay que sentarse a dialogar en una mesa de diálogo franco. Nosotros tenemos el respaldo de la Constitución del año 94, que incluso es un debate que hay que profundizar, pero que tenemos que tener en claro que deja definitivamente establecido no solamente la necesidad de respetar la cultura, sino también el tema concreto de la tierra para aquellos descendientes de pueblos originarios que habitan nuestra Patagonia. Te digo, si los gobiernos, sobre todo el provincial, tuvieran la misma vara para medir lo que a veces desacertadamente se llaman usurpaciones, que ni siquiera son casos equiparables, deberían actuar muy de otra forma con Joe Lewis, por ejemplo. Y sin embargo a Joe Lewis no se lo toca. Al contrario, hasta comisarías dentro de su predio tiene. Y eso es una usurpación VIP que es intolerable a todas luces y además que importa muchísimo para lo que es la soberanía territorial de nuestra provincia y que supone realmente una violación flagrante a la ley. Hay una norma dictada por el Poder Judicial que ni Lewis ni la provincia están cumpliendo.
Sí. Rafael, ¿tenés previsto visitar la localidad o la zona?
¿Hay el Bolsón?
Sí.
Sí, mira, nosotros estamos yendo la última semana a Bariloche. Estamos tratando de cerrar alguna actividad en la medida en que nos den los tiempos, ya que está tan cerca. Hemos estado ahí hace unos días atrás, hace unos 10 días aproximadamente, reuniéndonos con la militancia, visitando comunidades. Bueno, esperamos poder tener el tiempo para volver, aunque sea una jornada. Y bueno, después ya más tranquilo, si como todos esperamos este camino de unidad popular se prolonga más allá del 16 de abril de este año, seguramente en otras ocasiones tendremos oportunidad de visitar la comarca.